Carles Vern. Ens fem escoltar. 98.1 FM.
Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Dasver. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
La SEIP ha descubierto nuevas caras en otra casa de Belmez de la Moraleda. Todo ello después de ser requeridos por una sobrina de María Gómez Cámara. Todo esto ocurrido a finales del pasado mes de septiembre. Como todos recordarán, María Gómez Cámara convivió desde el año 1971 con uno de los fenómenos paranormales más desconcertantes de la historia. Lo que es francamente curioso es que estas nuevas caras han aparecido en la casa donde nació y vivió hasta los 22 años la propietaria de la Casa de las Caras, María Gómez Cámara. ¿Son reales estos rostros? ¿Se tratan de un fraude? Las caras de Belmez esta noche en Misterios y las Ondas. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos a Pablo Wesley, nuestro técnico, que nos pone las músicas y efectos más espeluznantes. Y a la locución, como siempre, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. ¿Se atreven?
Entren.
Disculpas a los oyentes porque hoy tenía que estar con nosotros Enrique de Vicente, no ha podido ser porque, bueno, la noticia pues sobre las caras de Belmez creo que impera. Entonces lo tendremos, sigan ustedes mandando los mensajes, como íbamos anunciando semanas anteriores, porque lo tendremos el próximo lunes, aquí con nosotros. Excusar a nuestra querida amiga Marisol Roldán. Como todos saben, estuvo este fin de semana en el Magic, en el Palau Sant Jordi, realizando experimentos de percepción extrasensorial, y una descomunal afonía pues le ha impedido estar aquí con nosotros. Un beso, que seguro que nos está escuchando. Y ya sin más preámbulos, vamos a saludar a Josep Guijarro, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josep, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente. Muy buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Josep. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Josep Guijarro dirige un programa de misterio en Radio Nacional de España, en Radio 4, todos los viernes, de 1 a 3 de la noche. Un programa realmente inquietante, muy interesante. Antes de nada, Josep, quiero felicitarte por la presentación de la tercera edición de tu libro, el tesoro oculto de los templarios que edita Martínez Roca.
Muchas gracias.
Josep, estuviste en Belmez la semana pasada. Entraste además en la casa de la calle Cervantes número 7, a pesar de estar cerrada, ¿no?
Bueno, gracias a la intercesión de un buen amigo común, Luis Mariano Fernández, y ante el compromiso que habíamos adquirido también con los oyentes de nuestro espacio, nos desplazamos efectivamente hace 7 días a la localidad de Belmez de la Moraleda, el pueblo del misterio, el pueblo de las caras. La verdad es que el pueblo estaba expectante porque en la antigua casa, la de la calle María Gómez Cámara número 5, se acolpaban alrededor de unas 50 personas ávidas de dar respuesta a los interrogantes que los medios de comunicación habían encendido días antes, cuando a finales de septiembre un equipo de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, tenía oportunidad de descubrir en ese otro inmueble, en la calle Cervantes número 7, pues nuevos e inquietantes rostros. Algunos de ellos, y es una noticia que te adelanto, con increíble parecido a la cara de María Gómez Cámara. Un estudio efectuado recientemente por José Manuel García Bautista ha puesto de manifiesto cómo hay un 88% de similitud entre uno de los rostros aparecidos en este nuevo inmueble y María Gómez Cámara, con lo cual el nexo, el vínculo entre las caras de siempre y las nuevas caras, pues se estaba estrechando. Y más si cabe, cuando se averiguó que esa casa de la calle Cervantes fue quien albergó a los supervivientes del asedio al monasterio de Santa María de la Cabeza en Andújar, en Jaén, y donde también María vivió los años pues más intensos y controvertidos de cualquier persona, su adolescencia, y estuvo allí en esa casa hasta los 22 años, una mujer en el fondo llena también de ciertos complejos, llamada La Larga, porque su altura era singular, ¿no?, con respecto a sus compañeros de colegio, y obviamente pues esa casa debía de tener todos los números para que el misterio se mudara, y especialmente después de estos intensos meses desde la muerte de esta mujer, en donde las intrigas por vender o no vender la casa, por hacerla o no hacerla museo, las pugnas familiares para hacerse con el control de esa circunstancia, habían hecho que los investigadores y el público en general, incluso los medios de comunicación, encontraran trabas para desarrollar su trabajo. Fíjate, el misterio se ha abierto camino y lo ha hecho pues como deseaba María, ¿no?, para que todo esto pudiera seguir su curso y las investigaciones pudieran llegar a buen puerto.
Josep, estuviste con tu equipo, como comentas, viste las caras, las pudisteis medir, estudiar, imagino. ¿Qué impresión te causó todo aquello cuando llegaste, Josep?
Bueno, pues imagínate, ¿no? 7 días antes, Luis Mariano Fernández y el buen amigo Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas, me estaban poniendo los dientes largos porque estaban viendo con sus propios ojos cómo las caras se formaban y desaparecían a tiempo real. Hombre, yo les tengo en muy buena estima, conozco de su seriedad y de su rigor a la hora de informar, pero como que uno necesita a veces ver ciertas cosas para creerlo, ¿no? Y entonces cuando tuve ocasión de conocer a Felipa Gómez, la sobrina de María Gómez Cámara, y abrió ese inmueble en el que albergaba en su interior a la otra hermana, Ana, y con ambas pues subimos hasta la última planta de este inmueble y vimos aquello, pues bueno, hay una sensación agridulce. Lo agrio lo protagoniza el montón de caras que se han perdido, porque todo el centro de la habitación se ha transformado en lugar de cemento en arenisca. Y es que miles de personas, si no exagero, han desfilado ya por esa casa con la intención de ver los nuevos rostros, ¿no? La abuela, el guardia civil, María, el Jesucristo, en fin, caras que ya se van a hacer famosas después del reportaje gráfico que nos ha dispensado este mismo mes Lorenzo Fernández y los amigos de la SEIP a través de la revista Enigmas. Pero es que además la parte dulce la protagonizaban los rostros que están más cercanos a la pared, rostros que por fortuna se han podido conservar y que están ahí mirándote, acechándote incluso si cabe, mostrando y sin tener que dibujar como lo hacemos de niños con las nubes, no, aquí no es que uno tenga que imaginar rostros, es que se ven, es que están ahí, y eso pues lógicamente impresiona, como te puedes imaginar, ¿no?
Debe ser tremendo. ¿Grabasteis también alguna psicofonía, Josep?
Pues así es, casi por petición de Felipa, que después de un sueño casi premonitorio en el que su padre le llamaba la atención sobre la casa y Felipa, un poco obsesionada con esa idea de poder establecer comunicación, le dijo a Pedro Amorós y a Pedro Fernández que se acercaron hasta la casa para llevar a cabo algún experimento en ese sentido, pues ellos no cesan su empeño parapsicólogo, investigador que visita la casa para comentar este asunto, ¿no? Y bueno, partió de una compañera el hecho de que, bueno, ¿y por qué no probamos? Llevaba una grabadora con la que estaba conversando y grabando la conversación, y en efecto hicimos una pregunta al aire y ahí dejamos la grabadora y no grabamos más de un minuto, pero fue el tiempo suficiente para que ya después, reposados, tranquilos en casa, escucháramos un contundente ¿dónde estás? No sé dónde están esas caras, esos seres, esas energías, sean lo que sea quienes se manifiesten ahí en esa casa de pueblo. El caso es que sobrecoge pensar que todo esto esté sucediendo.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección, Can Ginestar, carrer Carles Mercader, sense número, 08960, Sant Just Desvern. Telèfon, 93-372-3661, 93-372-3661. Correu electrònic, misteriosenlasondas@yahoo.es, misteriosenlasondas@yahoo.es.
Antes de despedirnos de ti, ahora me comenta el técnico que nos estaba escuchando Luis Mariano.
Lo tenemos. Un saludo para él.
Luis, ¿estás ahí?
Buenas noches, buenas noches, compañeros Ramón y Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ahora continuaremos con Luis Mariano. Te iba a preguntar, Josep, antes de despedirnos de ti, que las caras que tú sabes perfectamente que se habían vinculado a la psique de María Gómez Cámara. María pues muere en febrero de este año. Las caras, las primeras, ¿no? Para que nos entendamos, siguen ahí durante todo este tiempo. Ahora aparecen nuevas caras en su casa natal. Allá no se puede hablar de psiquismo, ¿verdad?
Bueno,
de María.
Sí, no.
¿Tú qué opinas?
Bueno, yo te cuento. Por un lado, es cierto que María ya no está. Que eso que fue tan traído y llevado de que su psique era la responsable de esa proyección y que de una forma inconsciente y a sabiendas, como supongo a partir de ahora postulará Luis Mariano Fernández, el drama vivido por la familia podía estar proyectando esas circunstancias en el cemento de su domicilio, pues claro, María muere en febrero y María ya no está. Los parapsicólogos aún así tienden a pensar que puede haber una suerte de impregnación psíquica, pero ojo, es que el fenómeno se ha trasladado de casa, se ha mudado. y ahí ya no podemos hablar tampoco de esa impregnación, claro. Porque aunque ciertamente ella vivió allí, vivió hasta los 22 años y el fenómeno no se ha manifestado hasta después de muerta. Y claro, resulta muy sugestivo la idea de que nuestros espíritus, la hipótesis trascendente, pueda estar manifestándose. Especialmente después de que tuve ocasión de leer el magnífico trabajo que recomiendo, de Luis Mariano Fernández e Iker Jiménez, ese libro que lleva por título Tumba sin nombre, uno no tiene por menos que recapacitar y considerar muy mucho la idea de que no todo termina aquí, de que hay vida después de la muerte y que quizás, solo quizás, los espíritus turbados necesitan también encontrar su paz.
Libro magnífico, también recomendamos, y que tuvimos aquí a Iker, nos estuvo hablando de él largamente. Un libro que realmente también recomendamos todos nosotros. Josep, te vamos a dejar y estaremos mucho más rato hablando contigo. Te tenemos que llamar porque tengo muchísimas. Antes te mencionaba el libro de que había salido la tercera edición de los templarios, y si te parece un día vamos a hacer un programa contigo sobre ellos, si te parece.
Será un placer, Ramón. Un saludo para todos, también para Luis Mariano, y suerte en esa apertura de la verja que tendrá lugar dentro de 7 días. Yo ya me estoy mordiendo las uñas.
Sí, es verdad, día 2.
Si saldrán o no esos nuevos rostros en la nueva lechada de cemento que han llevado a cabo.
Que se abre el viernes próximo, ¿no?
El viernes.
Bueno, a ver cómo estamos todos. La verdad que estamos impacientes. Josep, un fuerte abrazo y te llamamos para hablar del tesoro oculto de los templarios.
Ha sido un placer, Ramón.
Gracias.
Cuando cae la noche y en la hora del miedo solo queda una opción. Misterios en las ondas.
Luis Mariano Fernández es director y presentador del programa de televisión y radio Mis Enigmas Favoritos. Es autor, junto a Iker Jiménez, de Tumba sin Nombre, editado por EDAF. Es coordinador de la SEIP en Andalucía y director del portal temático luismarianofernández.com. Hola, Luis, buenas noches.
Buenas noches, buena noche de nuevo, Ramón.
Bienvenido a Misterios de las Ondas. ¿Cómo estás?
Gracias, es un placer estar con vosotros a través de las ondas.
El placer es nuestro, Luis. ¿Has visto? Me he estado charlando un rato con Josep.
Sí.
Tenía prisa y no hemos podido estar con él más rato, pero...
Yo la verdad tengo que decir, Ramón, que el pasado fin de semana efectivamente me encontré el sábado con Josep en Jaén, porque él dio el día antes una conferencia magnífica sobre precisamente las claves ocultas del Código Da Vinci, libro que presentaba ayer en el Magic Enrique de Vicente, y el que ha colaborado pues muchísimo Josep. Y bueno, pues sí, precisamente coincidimos el sábado en Jaén, y bueno, pues yo le facilitaba, ¿no?, el acceso a esa casa que ese fin de semana estuvo cerrada. Y él me llamaba después, y la verdad es que estaba bastante impactado, ¿no?, lo que había vivido y había visto precisamente en esa cuarta planta de ese nuevo inmueble del Pueblo del Misterio, ¿no? Uh-huh. Y el impacto visual sobre todo, ¿no?, porque claro, una cosa es contarlo, una cosa es imaginarlo y otra cosa es estar allí y contemplarlo, ¿no? Y la verdad es que a uno se le ponen los pelos como escarpias recordar toda la historia que hemos vivido durante este último mes y medio, ¿no? Todos los acontecimientos, hemos seguido la evolución, la transformación de esas caras, hemos vivido en carne propia fenómenos paranormales muy fuertes, amigos, y la verdad es que todo parece indicar de que, como decía aquella contraportada del diario Pueblo en el año 72, en este pueblo de Jaén algo está pasando.
En esta casa de Jaén algo está pasando tremendo. Luis, tú estuviste con María Gómez Cámara los últimos meses, los últimos días de su vida. Fuiste el único que viviste estrechamente con ella durante horas, entablaste además una auténtica amistad con ella. Y fue a ti a quien dijo aquello de: cuando muera, salté de mi casa con los pies por delante y las caras detrás.
Así es, Ramón. La verdad es que en recordar todo aquel periplo, pues uno se emociona, porque yo llevo 14 años viajando al pueblo del misterio, conociendo esa historia. He conocido muy bien y conozco muy bien a sus vecinos, su entorno. Una amistad y una confianza muy íntima, muy grande con esa mujer, la protagonista de toda esta historia, María Gómez Cámara. He conocido muy bien el enigma desde dentro, desde fuera. Conozco muy bien esa casa. He sido el único periodista que ha estado en la parte de arriba. Quizá no, esto no lo haya comentado en ningún medio todavía, pero muchos se ha dicho, comentado, rumoreado de que en la parte donde dormía María Gómez Cámara, la segunda planta de su casa, la de siempre, en el número 5 de la actual calle María Gómez Cámara, pues habían caras, ¿no? Y yo tuve la oportunidad, por invitación de la familia, de subir a esa planta, de ver dónde dormía, y no había absolutamente nada. Es decir, el suelo es muy diferente al que tiene abajo, de cemento, ¿no? Por tanto, se desmiente esto que se ha comentado en muchísimos medios de comunicación desde hace años, y que ella siempre lo decía. Ella siempre decía, mira, aquí arriba no hay caras. Todo el mundo piensa o afirma que arriba hay caras. No, aquí no hay caras. Efectivamente, pude comprobarlo.
Lo comprobaste tú, y no había ningún... Y el suelo estaba también deshidratado. Luego iremos al tema de la hidratación de la calle, de la casa de la calle Cervantes. ¿Cómo era el suelo el piso de la planta de arriba? ¿Qué era, la segunda planta o la primera?
Es la segunda planta. La casa, ese número 5, tiene tres plantas. Uh-huh. La primera es la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo accede a cierta parte de ella. Hay otras partes que están cerradas, pero en la segunda planta, que es el dormitorio donde ella dormía y uno de sus hijos también iba a dormir por las noches, pues es un suelo también de cemento. Es un cemento, no es un cemento liso, es un cemento blanco, totalmente diferente al suelo de cemento que siempre estamos acostumbrados a ver. Es un suelo oscuro, un suelo humedecido constantemente, teniendo en cuenta de que por debajo de esa casa pues hay unas corrientes acuíferas importantes. Por tanto, el suelo que presenta esa segunda planta es un suelo de cemento totalmente diferente, ¿no? Y en el que efectivamente yo pude comprobar, Ramón, de que no había absolutamente nada anormal ni extraño, ¿no? Y yo te decía, me preguntaba sobre la amistad, sobre la confianza, todos esos momentos que yo viví muy íntimamente con María Gómez Cámara. Así fue. Sí, desde la publicación de Tumba sin Nombre en julio del pasado año, yo no he dejado de viajar al pueblo del misterio, porque intuía, tal vez, después de tantos años de seguimiento del caso, que iban a ocurrir cosas, que iban a haber sorpresas en el pueblo del misterio. Después de esa publicación del libro, que si quieres luego hablamos un poco del terremoto de conciencias que ha creado esa publicación, de ese trabajo, claro. María Gómez Cámara empezó a encontrarse peor. Su estado anímico, su estado de salud empezó a empeorar con los meses. Toda aquella historia, toda aquella investigación que relacionaba sus caras, el misterio, con el santuario Virgen de la Cabeza de Andújar, le afectó muchísimo, ¿no? Tal vez el pensamiento interno que ella siempre intuía, ese secreto que jamás contó, de que lo que se estaba manifestando en su casa, por lo menos los principales rostros, eran su familia muerta en el santuario de la Guerra Civil. Esto fue así, y le afectó tanto que efectivamente el día 2 de febrero, vamos a fijar esta fecha como algo importante, algo clave, como si fuese una pequeña pieza de un puzzle, porque luego van a ir empezando a encajar las demás, porque las fechas son muy importantes en esta historia, ¿no? Hay muchas sincronicidades, muchas casualidades que parecen tal, pero que al final no lo son, ¿no? Y yo viví ese periplo con ella antes de que fuese ingresada por urgencias en el Hospital Clínico de Jaén. Posteriormente la traspasaron a otro hospital, el Neveral, ya para enfermos terminales, y allí fue donde murió. Y precisamente compartí con ellos momentos en los que me dijo cosas muy fuertes, cosas como la que acabas de decir tú, ¿no? Ella me dijo, dos días antes de morirse, yo me encontraba en el hospital, me decía, Luis Mariano, a mí me sacarán en una caja de madera, en un ataúd, por la puerta de mi casa, pero mis caras van detrás. Claro, uno escucha eso en aquel momento, piensa que quizás sea por el delirio, porque estaba ya atravesando María, pero con la perspectiva del tiempo, con lo que ha pasado recientemente, uno le puede dar muchísimo sentido a esa frase, como otras que dijo, porque María Gómez Cámara era una mujer especial, era una mujer extraña, una mujer que profetizaba cosas y que luego se cumplían todas, pero a pies juntillas, ¿no? Y una de ellas fue precisamente esa: mis caras irán detrás.
Tremendo. Estuvo entonces María hasta por lo que cuentas, Luis, hasta el último momento estuvo lúcida ella, ¿no? Por lo que hablas, dos días antes de morir, siguió ella con las caras, ¿no?
Sí, totalmente. Yo voy a intentar resumirte una historia que se ha contado muy poco. Próximamente, en un par de semanas, saldrá una nueva edición y revisión del libro Tumba sin Nombre, en la que yo personalmente hago un epílogo y cuento todo lo que he vivido desde un mes antes de morir María Gómez Cámara. Yo estuve en la primera semana de enero del presente año, concretamente el día 7, yo llegaba de Tenerife, no pude estar el día 5 de enero, el día 5 porque fue su cumpleaños, cumplía 85 años, ya te digo, mi relación con ella era muy fuerte. Entonces yo llamé a su familia, llamé a su hijo, Miguel Pereira, porque me dijo que estaba preguntando por mí constantemente, que ya me esperaba para el día de su cumpleaños. Yo me voy a Belmez y ella ya no está en su casa. Su casa estaba cerrada y estaba siendo alojada y atendida por su hijo Miguel y por su nuera María Jesús. Me encuentro con una María Gómez Cámara totalmente abatida, enferma, muy estropeada. Ya había sido ingresada en dos ocasiones por urgencia, por unas bajadas tremendas de azúcar y por una falta respiratoria importante. Y es ahí cuando ya ella empieza a decirme, casi en susurros y en el oído, que no llegaría al 2 de febrero, que se moriría antes del 2 de febrero, que la próxima vez que fuera a verla ya no sería en esa casa, sino en el hospital, que estaba muy enferma, que sabía que se iba a morir y que algo estaba pasando en el interior de su casa. Ella lo intuía. Efectivamente, yo regreso de Belmez aquella noche y una semana más tarde María era ingresada en el hospital. Y yo fui a verla al hospital, efectivamente su profecía ya se había cumplido, la siguiente vez que la vería no sería en su casa, sino en el hospital. Y allí fue cuando ocurrió de todo, Ramón, porque ella me contaba a pie de cama que algo estaba sucediendo en su casa, que fuese por la tarde a ver qué estaba ocurriendo, que sabía que estaban saliendo nuevas caras, estaba muy, muy preocupada, ella estaba intuyendo algo. Yo me desplazo a Belmez en compañía de otros amigos, nos abren la casa porque estuvo absolutamente cerrada para todos, y me encuentro nuevamente el milagro y lo imposible, algo que nunca había sucedido en este misterio de Belmez. Y es que no solo habían cobrado vida los rostros que siempre estaban allí, sino que habían surgido nuevos. Fíjate qué curioso, fíjate qué dato, que María Gómez Cámara, la única vez que sale de su casa fue hace algunos años, porque fue intervenida de la vesícula durante 15 días en el hospital de Jaén, y cuando ella regresa, muchas de las caras que estaban habían desaparecido y otras muchas habían perdido esa fuerza y esa intensidad que le han caracterizado durante muchos años. Pero ahora pasaba lo contrario. María estaba fuera, no estaba en su casa, y en el interior de su inmueble estaban saliendo, surgiendo más rostros, y muchos de ellos habían cobrado más fuerza y más intensidad. ¿Qué estaba pasando?
Curioso.
En ese momento. Y bueno, pues posteriormente trasladan a María a otro hospital, ya se encontraba muchísimo peor. Nuevamente la veo, nuevamente ella me pregunta por sus caras, que sueña con ellas. Y yo le pregunto, bueno, María, ¿pero qué sueña? Pues sueño con las caras, sueño que gritan, que están tristes, que necesitan de mí, ¿no? Esa tarde nuevamente voy a la casa, al interior, me abre la casa y me encuentro otra sorpresa, ¿no? Más caras en el suelo de cemento. Otras muchas habían cobrado esa fuerza y esa intensidad, y algo increíble estaba sucediendo. Yo imagino que tal vez el deseo de María Gómez Cámara, su preocupación, pienso que a nivel psíquico estaba generando todo aquello. Es la única explicación que me cabe. Pero como luego iremos desgranando, y es una de las preguntas e interrogantes que tú le has hecho a Josep Guijarro, esto va mucho más allá de la psique humana. Y yo pienso mojarme esta noche, pienso mojarme como lo he hecho hasta ahora en todos los medios de comunicación donde he intervenido, porque creo que aquí no hay que tener perlos en la lengua y uno tiene que decir lo que piensa y lo que cree, a pesar de que pueda estar equivocado, ¿no? Pero en este momento hablamos de algo mucho más allá de la mente o de la psique humana, ¿no?
Es cierto, es realmente impactante todo lo que estás contando, me estás dejando, pero...
Hay otro dato, Ramón, que a mí sí me dejó perplejo. No en aquel momento, pero sí hace unos días, cuando ya me han confirmado José Manuel García Bautista, investigador sevillano, y que ha hecho una labor encomiable en nuestro trabajo en Tumba sin Nombre, porque bueno, en definitiva se ha aplicado pues toda la moderna informática, informes que utiliza la policía científica, podríamos decirlo que al servicio de la parapsicología, ¿no? En el que me confirmaba que la cara de María había aparecido en ese nuevo inmueble, ¿no? Confirmado con datos, con documentos, con pruebas, ¿no? Y yo entiendo que es algo muy fuerte, ¿no? Pero fue algo que me dijo María en el hospital dos días antes de morirse. Me dijo, Luis Mariano, me miró a los ojos, me dijo, mi cara aparecerá en la tumba.
No,
claro, cuando uno escucha eso, Ramón,
hombre,
en ese momento, te puedo decir que a mí los pelos se me pusieron como escarpias.
Sí.
Yo pensaba una vez más que aquello lo decía por el delirio en el que estaba atravesando. Pero es que caramba, es que su cara no ha aparecido en su tumba, pero su cara ha aparecido en el lugar donde nació y vivió sus primeros 22 años. Quizá su tumba verdadera, quizá el lugar donde ella siempre pensó y creyó que era su verdadero hogar, teniendo en cuenta de que la casa donde ella vivió siempre fue herencia de su difunto marido, uh-huh, Juan Pereira, llamado o bautizado o apodado el Obispo.
El Obispo, uh-huh.
Y que tantos problemas ha habido a través de los años, de quién pertenecía a la casa, de quién no, de si los hijastros, de los hijos. Yo creo que su tumba verdadera efectivamente es esta, donde ella nació y donde vivió sus primeros 22 años.
En la calle Cervantes número 7.
Así es, a tan solo 50 metros de distancia. Josep ha hablado de un traslado del fenómeno. Yo no me gustaría catalogarlo o clasificarlo así, ¿no? Porque no es exactamente un traslado. Un traslado es cuando algo en un sitio desaparece y aparece en otro.
Exacto.
Seguimos teniendo caras en el número 5.
Siguen estando allí, claro, siguen estando.
Sí, siguen estando, y además te puedo decir casi en exclusiva que han surgido tres rostros nuevos.
Vaya.
Hay tres nuevas formaciones. Esto lo podía contemplar hace tan solo unos días. Entonces, algo sigue pasando en el interior de esa casa.
A ver, tú, Luis, estabas a finales del 25 de septiembre, corrígeme si me equivoco, o entre esos días, 25 y 28, tú estabas con Pedro Amorós.
Sí, Pedro Fernández.
Pedro Fernández. Y entonces es cuando la sobrina de María, Felipa, es cuando requiere, ¿no? Hace un poco de historia, si te parece, Luis.
Fíjate qué curioso, ¿no? Y tus oyentes van un poco a alucinar en este sentido, ¿no? Porque una vez más podemos dar, y valga la redundancia, sentido e importancia a las corazonadas, a las intuiciones, a la hipnosis, a los sueños. Felipa Gómez Martínez, sobrina de María Gómez Cámara, tuvo un impacto tremendo cuando publicamos el libro Tumba sin Nombre, ¿no? Ya te digo, este libro ha creado un terremoto de conciencias en el pueblo y ha levantado muchas ampollas, ¿no? Sobre todo porque hemos buceado en una página oscura de nuestro país, como es la guerra civil. Ella tenía una inquietud, ella tenía una preocupación con esas personas que murieron en aquel lugar en el año 1937, su familia directa, y ella entendía que a lo mejor esas personas, que yo entiendo que se han ido manifestando en ese suelo de cemento durante muchos años y que siguen ahí, pues reclamaban algo, quizá pedían justicia. Yo te he trasladado las palabras de esta mujer, de Felipa, ¿no?, de esta buena mujer. A partir de ahí, Felipa tiene una inquietud y quiere saber cosas. Pues un buen día, a finales de septiembre, ella invita a Pedro Amorós y Pedro Fernández. Yo me incorporo a esa investigación el día después. Pero ella ya durante un tiempo me venía diciendo por teléfono que había tenido durante dos noches consecutivas un sueño con su difunto padre, propietario precisamente de esa casa del número 7 de calle Cervantes. Y en ese sueño el padre de Felipa le decía: dejad a los investigadores entrar en casa porque algo van a descubrir.
Vaya.
Y con este sueño se dirige a Pedro Fernández y Pedro Amorós y les invita a entrar a la casa para hacer psicofonías. Cuando ellos hacen una primera inspección ocular en todo el domicilio, en las cuatro plantas, pues se lleva la gran sorpresa de que en la última, cuarta planta, pues se encuentran en la esquina izquierda de esa habitación, de esa cámara de las caras, como hemos bautizado, pues una cara. Se quedan atónitos, perplejos, y al día siguiente entro yo en acción y en escena, ¿no?
Uh-huh.
Y es cuando efectivamente yo compruebo esa cara. Eso fue el mediodía del sábado 25-26 de septiembre, ya no recuerdo, Ramón.
Sí.
Vemos esa cara, la fotografiamos clara, diáfana. Luego surgió otro rostro en las escaleras que dan acceso a esa cuarta planta, también clara, muy diáfana.
Vale.
Y decidimos, tal como estaba el estado del suelo de cemento, estaba muy seco, muy, muy, muy reseco, intentar un poco crear el mismo ambiente, el mismo clima que en la casa número 5. Algo tan sencillo como echar agua mezclado con aceite, algo que hacen muchas personas en los antiguos pueblos para darle brillo, ¿no?, al cemento de sus casas. y nos dispusimos y echamos ese agua mezclado con aceite y regresamos a las 4 o 5 horas en ese día, Ramón. Cuando regresamos, después de esas 4 o 5 horas, nos llevamos una gran sorpresa, y es que había más de 20 caras en ese suelo. Habían surgido en esas 4 o 5 horas más de 20 caras. Ahí es nada, se dice pronto, ¿no?
Madre mía.
A partir de ahí ya se produce una concatenación de acontecimientos, de hechos, que la verdad nos hace no solo sospechar, sino creer que hay algo totalmente paranormal y, para mí, sin duda alguna, trascendente en esa casa, y que se está manifestando de una forma brutal. No entendemos su mensaje, no entendemos todavía qué quieren decir. Hemos grabado psicofonías, hemos visto más de 30 rostros, todos ellos clasificados, fotografiados, surgir, algunos de ellos desaparecer o transformarse durante este último mes y medio. Hemos vivido fenómenos paranormales muy fuertes en el interior de esa casa, y yo creo que todo esto hace pensar que efectivamente todo lo que se da en el interior de ese nuevo inmueble es absolutamente verdadero, genuino y real.
Narrando las cosas de una manera que estamos realmente impresionados aquí en el estudio, el técnico, todos, ¿eh? Imagino que los siguientes estarán igual, ¿eh?
Pues imagino que sí, porque sí. Decía antes que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo en primera persona, sobre todo a altas horas de la madrugada, en total silencio y oscuridad. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Ramón, porque yo siempre he sido una persona muy, pienso, sincera y honesta, que no, desde hace algún tiempo ya no tiene pelos en la lengua. Yo creo que hay que hablar las cosas claras.
Desde luego.
Y tú haces una introducción que, bueno, quizás sea un poco tendenciosa, y perdóname, yo no es ningún tipo de crítica, sino simplemente aclarar las cosas. Decías en la introducción, nuevas caras de Belmez, ¿verdad o fraude, no?
Sí.
Yo te tengo que decir, y además, como periodista, pongo documentos encima de la mesa, ¿no?
Sí.
Que en ningún momento se ha hablado de fraude de esta historia. Cierto es que ha habido algún personajillo que otro,
claro,
por
claro.
Internet, y en otros medios de comunicación han comentado, pues, muchas cosas, ¿no? Pero, sí. Si tú quieres, a mí me gustaría tocar este asunto, porque me parece que está habiendo algunas personas que
pues
están
sí.
más bien desinformando que informando.
Es cierto.
Y metiendo la pata totalmente, porque ellos mismos se echan tierra encima, ¿no?
Bueno, sabes, no tienes razón, Luis. La introducción, pues, siempre añades alguna coletilla, bueno, pues para que haga un poquito de...
Sí, claro.
Tú sabes perfectamente. Mira, yo comentaba que si eran reales estos rostros o se trata de un fraude. Estamos hablando de... Hay una persona, y lo vamos a mencionar, lo que dices, sin pelos en la lengua, y ahí me gusta que hables así, que es Francisco Mañez, que además ha sido invitado en este programa. Ha sido invitado y aceptado en su momento, y luego no localizado, ¿no? Hay que decirlo. Entonces sí, que es verdad que este hombre, pues por internet, pues ha publicado un artículo, pues yo creo que siento de rigor, porque es una persona que me parece que ha estado solo una vez en Belmez, ¿no?
Ha estado solo una vez en Belmez y creo que una o dos horas, es decir...
O sea, que ha descubierto... Bueno, además, él, lo que sí que creo que pone en ese artículo es que no, no hablaba de las caras de la calle de María Gómez Cámara, sino de la calle de Cervantes, ¿no?
Y decía, bueno, que eso él era... siempre había mantenido, según mis fuentes, que las caras de Belmez estaban siendo inducidas o siendo fraudulentas, ¿no? Que se podían pintar. Luego, a raíz de esta nueva historia, después de haber estado él, que me parece de una descortesía absoluta, guiados de la mano de Pedro Amorós y Pedro Fernández en ese pueblo, visitando ambas casas, pues yo pienso que es una descortesía en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se puede formar uno una idea? O peor aún, ¿cómo puede dar una opinión uno? Generar todo lo que ha generado este señor en diversos foros, después de haber estado tan solo dos horas en un pueblo, de una historia que lleva ya más de 33 años ahí, ¿no? Es decir, yo creo que es una opinión absolutamente gratuita, que no tiene ningún sentido común y totalmente, este señor está totalmente desinformado, es decir, no tiene ni puñetera idea. Uh-huh. Y es una pena que no esté con nosotros esta noche, porque entiendo que si ha aceptado la invitación y no está con nosotros hoy en Misterios de las Ondas, pienso, y no tengo ningún rubor en aceptarlo, de que sea acojonado, porque este señor no tiene ninguna prueba para negar todo este nuevo descubrimiento y sobre todo negar la autenticidad de este fenómeno. Porque yo quiero recordar, corrígeme si me equivoco, uh-huh, que este señor afirma que nosotros hemos pintado las caras con agua y con los dedos.
Sí, con un pincelito que vais los contornos pues retocándolos, es lo que dice.
Yo lo que le digo a este señor a través de este programa es que yo también en mi casa, con la punta de mi pene, hago caras. Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? Dicho.
No, se puede decir lo que uno quiera, la pasada. Si haces eso, Luis, es un fenómeno también, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, eso no le quita validez ni autenticidad al fenómeno, ¿no?
No, es decir, cierto.
Amigos, y hablando ya en serio, ¿no?
No, yo entiendo esta reacción porque estáis ahí, trabajando duro, haciendo un trabajo de investigación, de periodismo sin precedentes. Entonces, que te venga un sujeto y que bueno, te tire todo atrás, con dos horas ahí, y que diga, bueno, pues yo he descubierto pues todo esto, la verdad es que es para reaccionar de esta manera y peor, ¿no?, todavía.
Yo, Ramón, siendo ya un poco serios, ¿no?, esto es una broma, ¿no?, que hacemos con respecto a toda esta historia, pero siendo serios, hombre, por favor, yo en la rueda de prensa que ofrecimos el pasado viernes 22 de octubre desde Belmez de la Moraleda a todos los medios de comunicación, hubo un periodista, quiero recordar, de Telecinco, que hacía esta misma pregunta. Hay un señor que dice y tal. Yo dije públicamente, digo, mire, no vamos a hacer ningún tipo de declaración. Todo lo que dice este señor, que venga aquí y lo demuestre. No vamos a hacer publicidad gratuita a nadie. Uh-huh. Porque entiendo, Ramón, que ha habido muchos estudios ahí, que esa casa está abierta a cualquier universidad, a la ciencia de bata blanca, que hagan estudios, que hagan análisis. Yo he visto personalmente, como otros compañeros, lo hemos contado en directo, cómo periodistas de otras cadenas con sus cámaras de televisión han filmado el surgimiento de una cara y cómo desaparecía. Uh-huh. Es decir, es que es muy fuerte. Hablamos más de 50 testimonios de personas, pues bueno, que han estado ahí, bueno, pues cara a cara con el misterio, ¿no? Uh-huh. Entonces, negar todo eso, los análisis del CSIC de las antiguas caras, Instituto de Mineralogía y Hidrología de Valencia, es decir, nos estamos saltando a la torera muchas informaciones y muchas opiniones de expertos que, bueno, que no hay que saltárselas, ¿no? Yo creo que ser prudente, hay que contrastar toda la información. Y bueno, no afirmar esas cosas gratuitamente, porque en definitiva, si este señor lo que tiene es un ataque de cuernos o de que ningún medio lo entrevista y tenga esa envidia o ese celo, pues ese es su problema. Pero hombre, no ataques una historia que lleva ya más de 33 años reconocida a nivel mundial y quieras llamar la atención contando esas gilipolleces que va contando, ¿no?
Sí, no tiene ningún rigor ni ningún fundamento. Pero bueno, tú sabes que en este mundo, pues siempre los redactores, siempre, yo creo que el campo también está abonado para ello, entonces surgen todo este tipo de personajillos y bueno, lo tenemos que asumir, ¿no?, de alguna manera, pero entiendo que nos impacte y nos sepa mal, ¿no? Yo lo entiendo, yo me pongo en tu lugar y estaría pues totalmente encendido. Y yo, ya te digo, yo lo estoy llamando hasta el último momento y no me cogen el teléfono, no sé si no estaban en casa o dejaban de estar, pero
lo que me parece lamentable, y esto ocurre mucho en este país desgraciadamente, es que hay otras personas, otros investigadores, en torno también a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que por cierto ya han presentado su dimisión,
sí,
que bueno, que por aquello de la amistad y por aquello del apoyo incondicional, pues hombre, van anunciando a viva voz pues el apoyo a este señor y a todo lo que dice, ¿no? Y personas que nunca han estado en Belmez, que nunca han estudiado la historia, personas que no las han entrevistado, ¿no?, por todas las investigaciones que hemos hecho allí. No sé, me parece lamentable, ¿no, Ramón?, todo lo que se está produciendo en torno a esta historia. Yo no tengo que demostrar nada a nadie, ¿sabes? Llevo muchos años yendo allí, conociendo a sus gentes, conociendo toda esta historia que es totalmente genuina, y solamente hay que acercarse allí y estar un par de días y convivir con el misterio y con las gentes para ver y comprobar que son gente sencilla, humilde, que no tiene la necesidad de llamar la atención, que inevitablemente en ese pueblo ha surgido algo que la ciencia desconoce, que todavía no hay respuesta, que no hay solución, que no sabemos nada, que solamente tenemos teorías o hipótesis. Pues caramba, vamos a seguir investigando, vamos a seguir divulgando todo lo que estamos haciendo en pro, ¿no?, de esta fantástica e imposible historia.
Dices que hay personas que, bueno, coordinadores del SEIP, que por todo el país, por toda España, y que hay algunas que han cesado.
Sí, hay, efectivamente.
Bueno, yo conozco una de ellas, que es, además es un buen amigo, pero me imagino que te refieres al coordinador en Barcelona. Javi Clemente podría ser uno de ellos.
No, me estaba refiriendo, creo que al coordinador de Valencia, Paco Calahorro.
Ah, Paco Calahorro tampoco, también a...
Sí, él apoya incondicionalmente a su amigo Paco Mañez.
Ah, vale, vale, vale.
Se ha convertido ya no en la investigación de algo serio, sino vamos a apoyar al amigo, ¿no? Y llamar la atención de esta manera. Yo leía esta mañana, perplejo, y no quiero, repito, hacer publicidad gratuita, un artículo en internet, en una página que ellos crean, tampoco la voy a dar. Un artículo firmado por David Garcés, que es compañero también de Paco Calahorro.
Sí, sí.
Compañero de programa de radio.
De Dimensional, creo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y, bueno, pues el artículo es de risa, ¿no? Porque quieren demostrar que ese análisis que se ha hecho en torno a la cara de María Gómez Cámara, pues se puede aplicar, pues en este caso creo que han aplicado a una cara de la fotografía de una compañera suya. Y, bueno, el artículo es una sorna, ¿no?, a toda esta última investigación. Fíjate que es curioso, cuando uno da un gran paso en esto, cuando uno tiene sin quererlo pues protagonismo, porque en fin, uno se lo curra y saca las historias y está ahí a pie de carretera constantemente, el que en definitiva trabaja, pues empiezan las envidias, los celos, empiezan los comentarios y empiezan las cosas como esta, ¿no? Y yo creo, Ramón, sinceramente, que si nos quedan algunos de minutos del programa, que no lo desaprovechemos hablando de esto, porque de verdad te digo que no merece la pena.
Creo que es lo mejor, tienes toda razón del mundo, y vamos a volver a lo interesante, a lo auténtico. Hablabas de que el desde luego quien ha descartado el fraude, eso no hay ningún tipo de duda.
Sí, sin duda, sin duda, Ramón.
Y el fenómeno entonces, claro, se ha reactivado de alguna manera, ¿no? Ha vuelto a resurgir, como sí, hace tres décadas, ¿no?
El fenómeno tiene algo incoherente, ¿no? Y es la desgracia y la pena de este asunto. Y es que las caras salen porque necesitan ser vistas, ¿no? Por allí, como decía Josep, han pasado, y yo he sido testigo de ello, más de 3.500 personas en estos últimos cuatro fines de semana, se dice pronto.
Tremendo, ¿eh?
Hubo un momento, Ramón, que yo como periodista y a nivel personal disfrutaba, ¿no? Porque subía esa cuesta de las caras, giraba mi mirada a la derecha y veía en la casa de siempre, la casa donde vivió María, más de 500 personas en la puerta. Por un momento en mi mente pasaban las imágenes del nodo, en blanco y negro, de aquella romería, de aquella meca del misterio, y nuevamente se producía en el pueblo estas imágenes, ¿no? Este acontecimiento. La verdad es que toda esta historia, evidentemente, ha vuelto a resurgir, pero yo, si te parece, Ramón, no es por meter miedo, pero me gustaría contarles a tus oyentes de primera mano qué pasó la noche del 26 de septiembre, la noche del miedo.
Y yo te voy a preguntar, porque lo tiene aquí, apuntado además, porque no se me puede pasar, porque yo escucho decir a Pedro, a los dos Pedros, a Amorós y a Fernández, que pasasteis miedo.
Sí, miedo atroz.
¿Qué pasó?
Y fíjate que quizá estamos un poco acostumbrados, sobre todo porque llevamos ya muchos años investigando este tipo de casos en casas encantadas, en mansiones, edificios derruidos, y hemos sido testigos alguna que otra vez de ciertas cosas extrañas, pero lo que nos pasó aquella noche, o sea, fue algo tan tremendo que verdaderamente sintimos el miedo y el pánico, ¿no? Tanto es así que a las 5 de la mañana de aquella famosa noche, pues casi nos vamos a dormir al coche, ¿no? Vamos, fui yo quien dijo, no puedo más, me voy al coche a dormir, ¿no?
¿Ese qué día fue, Luis?
La noche del 26 de septiembre, justo el día en que descubrimos las caras, en que empezaron a surgir esas 20 que te comenté, esa noche hacíamos psicofonías justo en la primera planta de esa casa, en el lugar donde nació, para más datos, María Gómez Cámara. Allí dispusimos nuestros equipos, nos atrincheramos en aquella pequeña habitación que es el salón de la casa, y grabamos psicofonías. Efectivamente se grabaron muchas y además con una implicación y una interpretación totalmente clara y que aduce a los hechos acaecidos en el santuario de la cabeza en Andújar, ¿no? Voces, por ejemplo, como bueno, yo quiero recordar una, Ramón, ahora mismo, una grabada hace muy pocos días ahí en Belmez, con la misma voz, con el mismo timbre que el de María Gómez Cámara. Había más personas allí presentes, en total silencio. Una clara voz, una frase que decía, mirad las caras. Mirad las caras es una expresión que utilizaba mucho María cuando íbamos allá a verla. María, alguna nueva cara, y decía, mirad las caras. Bueno, pues en esa psicofonía creímos escuchar la voz de María. Otra voz de un hombre decía, haz un pozo. Es que tal vez haciendo un pozo en ese lugar íbamos a encontrar algo. Eso me recordaba la psicofonía que grabó Germán de Argumosa en la década de los 70. Germán Picapatio, ¿no?
Picapatio, verdad.
Pero claro, tú sabes que el nuevo domicilio de la calle Cervantes ahora es propiedad del ayuntamiento. Y hombre, el hacer un pozo ahí como que va a ser algo muy complicado, ¿no? Aparte nos hemos informado de que allí no había ningún pozo ni ningún tipo de resto importante arqueológico, de cementerio, como lo ha habido, ¿no? Como lo hay en la Casa de María, en el número 5 de siempre.
Claro.
Aparte de esas voces psicofónicas, otra que se grabó fue la de un hombre que dijo: Pedro está contigo. Claro, en ese momento, cuando escuchamos aquella psicofonía, pensamos que se estaba refiriendo a alguno de los dos Pedros.
Claro.
Al día siguiente nos enteramos, y aquí nuevamente la fecha maldita, febrero maldito, nos enteramos de que Pedro es el nombre del padre de Felipa Gómez, y que era el propietario de esa casa, y que además murió un 2 de febrero, al igual que María Gómez Cámara, y al igual que el guardia civil Miguel Chamorro, que murió el 2 de febrero del año 1937 a causa de una intoxicación. Como puedes ver, hay muchísimas coincidencias, ¿no? Pero a continuación de grabar las psicofonías, paramos los equipos. Lo que yo te voy a relatar ahora, Ramón, eso es para verlo en primera persona. Uno puede, cuando escuche esto, decir, bueno, yo le creo o no le creo. Pero eso fue lo que sucedió. Y yo me encontraba a un metro tan solo del pasillo de esa casa, estábamos en una salita, Pedro Amorós y Pedro Fernández estaban recogiendo los equipos, y de repente se escucha un fuerte ruido de algo metálico que se desplaza por el suelo. Yo inmediatamente giro la cabeza y me encuentro de frente a una silla pesada de hierro que se está desplazando sola. Duró unos 12-15 segundos, se desplazó unos 40 centímetros. Como en ese momento Pedro Amorós y Pedro Fernández me miran a la cara, ellos no ven la silla moverse, ellos escuchan el ruido, y como yo me quedo mirando perplejo, atónito, esa silla sola que se mueve. No tengo ningún tipo de reacción en ese momento, solo me quedo mirando y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, los pelos de punta.
Es una silla que se desplaza.
Pero bueno, 40 centímetros, en Ramón, es que es muy fuerte, ¿no? Y sola, además, allí no había absolutamente nadie, era casi cerca de las 3 de la mañana.
Madre mía.
Y ese fue el primer fenómeno, después de las psicofonías, el primer fenómeno que se produciría aquella noche. A continuación, después de ese movimiento de la silla, cogimos las cámaras, reaccionamos, empezamos a hacer fotos. Luego hemos visto que no ha salido nada, que solo recogimos lo que estábamos fotografiando en ese momento, que era la silla. Pudimos medir la distancia desde donde se encontraba, porque había otra paralela a esa silla, y efectivamente pudimos comprobar que eran 35-40 centímetros, no recuerdo bien. Seguidamente decidimos los tres nuevamente atrincherarnos y dormir en esa sala. Subimos arriba por un colchón, y cuando bajamos por las escaleras a ese colchón, escuchamos un estrepitoso ruido, un tremendo ruido que venía desde la puerta, desde el interior. Y claro, 4 de la mañana, la calle absolutamente vacía, el pueblo dormía, nadie había podido producir el golpe desde fuera porque hay unas cortinillas metálicas. Se hubieran movido, se hubieran escuchado, el golpe venía de dentro, y nuevo fenómeno acústico, nuevo fenómeno extraño. Echamos el colchón en la salita, apagamos las luces, y a continuación lo que te voy a narrar también fue algo muy fuerte, Ramón. Estábamos ya con las luces apagadas, en total silencio. Bueno, se vio una cosa muy curiosa, y es que cuando cerrábamos los ojos, Pedro Amorós fue quien dijo: ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo? Y Pedro Fernández dijo: caramba, yo también estoy viendo algo. Y yo dije: joder, macho, yo veo una cara. Y Pedro Amorós y Pedro Fernández me confirma que lo que están viendo cuando cierran los ojos es una cara, concretamente la cara de la pava, esa que está incrustada bajo el cristal de la Casa de María. Yo no sé si se trató de una alucinación colectiva, si se trató de una obsesión generada por aquel momento que estábamos atravesando, pero lo cierto es que cerrábamos los ojos y veíamos aquella cara. A continuación, Ramón, casi conciliamos el sueño. Yo estaba en el sofá tumbado, Pedro Amorós en el colchón, y Pedro Fernández estaba en una esquina, tumbado en los cojines del sofá que yo le había dado. Hubo un momento en que yo me quedo dormido y escucho seguidamente: ¡que me están tocando! ¡Que me están tocando! ¡Alguien me está tocando! Claro, yo me incorporo del sofá, veo el rostro de Pedro Fernández totalmente descompuesto, perplejo, blanco, con las pupilas completamente dilatadas, y bueno, nos contaba que alguien invisible le había cogido de la pierna de su gemelo izquierdo y le había apretado.
Tremendo.
Bueno, yo te puedo decir que estábamos los tres muy, 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 muy asustados, y fue el momento en que dijimos, nos vamos al coche a dormir. Pero ahí no quedó la cosa. Conseguimos relajarnos, estábamos completamente exhaustos, muy cansados, y de repente, nuevamente, en el silencio y la oscuridad de la noche, escuchamos un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Venía y se paraba, venía y se paraba. Claro, cuando eso lo escuchamos durante varios minutos, encendimos las luces y buscamos por toda la casa un reloj, lógicamente. Pues en la casa no había ningún reloj.
Sin embargo, se escuchaba
el tic-tac. Pero es que a continuación de escucharse el tic-tac, apagamos nuevamente las luces y se escucha un fuerte sonido, un clink, 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 como algo también metálico, ¿no?, en el pasillo. Pedro Amorós pega un bote y dice, ¿eso qué es? Y dice Pedro Fernández, es una moneda. Y dice Pedro Amorós, no, yo creo que es una canica, digo yo. Yo creo que también es una canica. El caso es que estuvimos discutiendo lo que podría ser en la oscuridad como 3 minutos, y yo pienso que por el cansancio nos quedamos dormidos. 3 horas después, con el primer rayo de luz de la mañana, nos despertamos y pudimos comprobar que lo que había sonado, lo que había caído, para más señas, era una moneda de 5 céntimos que presentaba 5 arañazos. Esa moneda está siendo actualmente analizada, pero esa moneda surgió de la nada, fue lanzada por alguien invisible y chocó contra las sillas metálicas. Eso se llama en parapsicología un aporte, materialización.
Noche de miedo en Belmez. Luis, lo tenemos que dejar aquí, que se nos acaba el tiempo.
La verdad es que cuando uno cuenta con pasión todas estas cosas que uno vive, se pasa el tiempo rapidísimo.
Pasa volando, te hemos escuchado con atención y nos hemos quedado, todos los del estudio y los oyentes, atenazados, te lo aseguro, Luis.
Bueno, no era tampoco esa la intención.
No, pero es vivirlo, y sí. Yo creo que es vivirlo como tú dices, pero nos lo has hecho vivir, desde luego, con tu relato. Luis, ha sido un placer.
El placer ha sido mío, Ramón.
Y te vamos a volver a llamar, ¿eh?
Cuando
vamos
queráis,
a gozar de ti.
A vuestra disposición.
Ha sido un honor y recibe un fuerte abrazo, Luis.
Un fuerte abrazo, compañeros. Buenas noches.
Gracias, hasta luego. Después de escuchar a Luis, Mariano Fernández, creo que sobran palabras. Nos vemos el próximo lunes, amigos. Un abrazo.
Fem escoltar.